Hola, hace tiempo que no hacemos capítulo de podcast y como hoy día vamos a hacer un live que lo voy a transformar en un capítulo de podcast, pero tuvimos imprevistos, igual va a ir el live, pero quería en este capítulo hablar de las preguntas más comunes que recibo y tratar de darles respuestas. Y también este video, si es que están escuchando el podcast, también hay un video en YouTube y si es que están en el video de YouTube. Esto es parte de mi podcast, Jugando con Luz, que pueden encontrar en Spotify y en Apple Podcast o la aplicación, como se llame esa cuestión. Claramente, como se dieron cuenta, me gusta escuchar por Spotify, pero más de que me cuesta que otra cosa. Bueno, y hace tiempo que no hago un podcast y quería compartir con ustedes, respondiendo algunas de sus preguntas, porque me pasa que son distintas audiencias para distintas cosas, ¿cierto? Y yo sé que ustedes en mi podcast ya están acostumbrados a muchas cosas, pero quiero tratar algunas de las preguntas más básicas que recibo, ¿ya? Y la primera que me mandaron ayer, que me parece interesante de... El tema de hablar de ese tema es, la estoy buscando acá en Instagram, eres eso que llaman clarisintiente, ¿ya? Y, a ver, clarisintiente, ¿cómo explico clarisintiente? Clarisintiente es la capacidad de recibir información psíquica a través de nuestro cuerpo y de sentir. Por lo tanto, si viene un ser querido y trata de comunicarse conmigo, para comunicarse con una persona, yo siento mucho amor en mi cuerpo, eso sería ser clarisintiente, ¿ya? También hay clarividente, que es lo que siempre dicen. La clarividencia es como cuando uno ve, recibe información a través del visual. Después está el clariauditivo. Hay mucho viento hoy día, así que si escuchan viento, perdón, pero ustedes saben que en este podcast le damos como sea. Está el clariauditivo, que es de recibir información escuchando, o sea, como que uno escucha información. O está lo que se llama en inglés el clari-knowing, como knowingness, que es como de saber. Es como, no sé, pero lo sé. Es como, sé que es esto, sé que es esta otra cosa, sé que es esta otra cosa. También hay clari-degusto, ¿ya? Es como clarigustiens, creo que se llama en inglés, que es como de cuando uno tiene un sabor. Que me ha pasado algunas veces, uno tiene un sabor en la boca y siente como si en verdad estuviera teniendo el sabor de eso. A mí me acordé de una historia muy buena con eso, pero les voy a contar cuando termine de decir los clarititos. Y el clariolfato, ¿ya? No sé, a muchas personas les ha pasado alguna vez en la vida que sienten como olor a cigarros, muy típico, o que sienten olor a rosas o olor a algún tipo de cosa y lo sienten, pero no está ahí, presente la lavanda me ha pasado a mí, o las rosas, pero uno lo huele muy claramente, ¿ya? Y eso también es parte de, ¿cómo se dice? Parte de la forma de recibir información psíquica, ¿ya? Entonces, tenemos la información psíquica y tenemos las formas de recibirla, ¿ya? La mayoría de la gente es como un de saber. Pero con el tiempo, y uno puede ir desarrollando estas otras cosas, ¿cierto? Clarisintiendo, clariviendo, clariescuchando. Yo soy más clariauditiva, ¿ya? Pero no se escucha como que te estuvieran... Clariauditiva es como de recibir como cuando alguien te habla. Han habido veces en mi vida, pero muy particulares, en que he escuchado una voz. Pero normalmente es como que yo escucho lo que están diciendo mis guías, pero más que nada como en mi mente. Es como mi misma voz. Pero va como diciendo, si yo me pongo a canalizar, empiezo a decir un mensaje que yo no tenía idea que yo iba a decir. Y eso es, voy escuchando palabra por palabra las palabras que se me vienen a la mente, ¿ya? Y es como que tengo que, es como poner la intención de escuchar. En mi certificado en que enseño registro akáshico, una de las primeras cosas que hablan, la primera página es de intención. Y de cómo la intención es tan importante para este trabajo. Entonces, en ese sentido, yo puedo intencionar escuchar, puedo intencionar ver, puedo intencionar todas estas cosas. Y entonces, Clari, que quería contarles eso de Clari, gusto, gusto. Una vez iba a la casa de una amiga, antes de que esto fuera parte de mi vida, y en Chile hace tiempo, y sentí en mi boca el sabor a las humitas, ¿ya? Humitas, si ustedes no son de Chile, las humitas son como tamales. Entonces, oh, y son una de mis comidas favoritas, pero sentí el sabor en mi boca. Y llegué, y sale mi amiga y me dice, Sofi, vamos a almorzar humitas. Y yo, oh, mentira, como que me asusté casi, porque fue como, ¿cómo sabía? ¿Cómo tenía ese olor? Bueno, entonces me reí mucho. Y eso es una forma que yo a veces, por ejemplo, una vez estaba en una sesión y recibí que esta abuela o lo que sea me estaba mostrando el sabor de algo que tenía carne. Y yo no como carne, ya no, casi nunca. Y tenía como sabor a carne mechada, como una cosa así. Y me llamó la atención porque lo sentía en mi boca como el sabor que me estaba tratando de decir. Entonces esa es la forma en que ellos a veces se comunican con nosotros. Lo otro es que he sentido lavanda y he abierto los ojos a mirar dónde hay lavanda y no hay lavanda y no hay lavanda en meditaciones o cosas así. ¿Ya? Lavanda y rosas son de las flores con mayor frecuencia energética. Entonces esa es frecuencia, o sea, es una forma de comunicarse de los guías así full, full, full. ¿Ya? Entonces, ¿soy clarisintiente? Sí, pero nadie es una cosa u otra. ¿Ya? De hecho, decir como que alguien es como, tú eres clarisintiente, no es algo que se use. Porque uno dice, bueno, tú eres clarisintiente, eres clarividente, eres clariauditiva, pero uno tiene uno más desarrollado que el otro en general. Yo ahora uso clarividente porque lo he entrenado con clariaudición y como voy mezclando. Pero para todo eso hay que practicar, 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 practicar. ¿Ya? Lo otro es que clarividencia, yo siento que mucha gente piensa que yo veo, cuando digo, oh, yo veo esto. Yo estoy en sesión y cierro los ojos y digo, veo esto, veo esto, veo esto. Yo no veo así como que estuviera alguien acá y no veo todos los detalles. Yo tengo la idea de, es como, viene un ser querido, yo sé que es un ser querido, recién estaba haciendo esto en mi otro curso, es un ser querido delgado, o sé que es un ser querido alto y no veo mucho cómo es, pero lo sé y lo siento como que me estuviera mostrando como que flaquito. Pero es como una idea que se viene a la mente, como cuando te dicen, como cuando uno, si yo te digo, imagínate a alguien flaco ahora y tú tienes como una idea, no sabes quién es porque no es una persona, ya puede ser que se tenga una idea a la mente, hay gente que es súper visual, entonces yo le digo, imagínate a alguien flaco y se imaginan a alguien entero, así con todos los detalles, yo no. Entonces por eso yo no soy clarividente, pero yo he trabajado la clarividencia lo suficiente para apoyar mi clariaudición, todo eso, y eso se empieza a mezclar todo esto junto, ¿ya? Entonces, ¿soy clarisintiente? Sí, en el sentido que recibo información a través de los sentidos. A veces también siento mucho amor o me emociono porque empiezo a sentir mucha, mucha, mucha de la emoción que los espíritus o quien sea me quieren dar. Ahora voy a ir a la parte de las preguntas. Voy a bajar. Hay estas preguntas. Voy a escoger algunas, obviamente, porque si no, vamos a estar ahí. Ya. ¿Cómo se inicia? Esta pregunta me gusta. Ya voy a tratar de llamar a mis guías para que me ayuden a ir contestándolas, para contestarlas lo mejor que pueda. ¿Qué significa ser alguien? Ah, bueno, me equivoqué, pero bueno, vamos a hacer esa primero. ¿Qué significa ser alguien espiritual? ¿Ya? Es muy interesante eso, porque todos tenemos espíritu, todos tenemos alma. O sea, si uno vive, uno de cierta forma es espiritual. Podemos pensar que solo somos cerebro, solo somos nuestro cuerpo, son nuestra biología, pero somos mucho más que eso, todos, ¿ya? Todos tenemos nuestra espiritualidad, todos tenemos un lado más etéreo, por así decirlo. Eso es lo que yo pienso cuando pienso en espiritualidad, pienso en algo más etéreo. Hay mucha gente que piensa que espiritualidad son creencias. También una imagen que se me viene a la mente es como meditación, como, ah, yo soy espiritual, yo medito, soy espiritual, yo tengo cristales, yo soy espiritual, yo creo en eso. Pero yo creo que todos somos espirituales de una forma u otra, de todas maneras, porque tenemos alma y el alma es nuestro espíritu y por lo tanto somos espirituales. Y casi todas las personas en algún momento de su vida han tenido algo que va más allá de, y no me refiero a ver fantasmas, me refiero como algún tipo de experiencia que te haya hecho sentir, quizá, la mayoría de las veces con los sentidos, como no estoy solo, o pienso en mi abuelo y siento a mi abuelo, o pienso en esto y siento en esto. Entonces, Es como una cosa de piel, de corazón. Es una forma fácil y una etiqueta fácil usar soy espiritual para explicar, sí, yo soy súper espiritual, como me gustan las cosas relacionadas con la etiqueta espiritualidad, meditación, sanación, energías, reiki, tarot, y démosle y démosle, ¿cierto? Todas esas cosas. Entonces, para mí, cuando dicen que alguien es espiritual, ¿qué significa ser espiritual? Puede caer dentro de esa etiqueta, pero quiero que quede claro que todos somos personas espirituales, ¿ya? Solo que algunos lo tienen más desarrollados que otros, pero es otra cosa que siempre se puede desarrollar, siempre se puede desarrollar, ¿ya? Entonces, eso por un lado, ¿qué significa ser alguien espiritual? Creo que esa es la pregunta. Y es algo más fácil porque es una palabra que todos como que dicen, espiritualidad, eso. Ahora hay gente que también lo asocia con distintas pero doctrinas, como que fuera una religión ser espiritual, o como que significara, no sé, depende yo creo de cada uno y yo tampoco soy la verdad objetiva, pero para mí todos somos espirituales y la espiritualidad es algo que es más conectarse con, así como para mí así el significado real, es conectarse con uno mismo. Conectarse con tu alma y con tus sentimientos y tus emociones. Y la mayoría de nosotros vivimos muy desconectados de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, no sabemos de dónde vienen y estamos como, la forma en que yo lo siento es como que yo, el alma está aquí y la persona está acá, o como viviendo acá, como estando fuera, un poco como disasociada de quiénes son. Y en ese sentido, ahí se pierde esa cosa como de dónde está nuestro espíritu. Y la gente que tiene una más relación con uno mismo, como su espíritu, su alma, para mí es las personas que yo consideraría una persona más espiritual. Para mí también, y esto es todo para mí, y si están escuchando el podcast, estoy haciendo como comillas con los dedos, entre comillas, porque claro, ¿quién dice que esa es la definición? Pero para mí eso es lo que significa estar conectado con el alma y también vivir bajo ciertos entendimientos, ciertos principios espirituales, ¿ya? Que en general son... Y obviamente todos somos humanos, yo también, pero tratar de no juzgar por juzgar, no estar agarrado a una sola verdad o a una sola doctrina de algo que te dijeron. Uno puede ser católico y ser espiritual, o uno puede ser protestante y ser espiritual, o uno puede ser judío y ser espiritual. No tiene nada que ver con la religión, ¿ya? Pero sí tiene que ver con la conexión. Si uno se conecta, es la persona más católica del mundo y se conecta y se conoce a sí mismo y está feliz con lo que le dicen la Iglesia Católica, perfecto. O sea, esa persona está conectada con su espiritualidad. Pero para mí es, claro, vivir en un espacio de no juzgar, de no echarle la culpa a otro, de no, pero también de no decir que una verdad es como súper absoluta y como que tiene poder sobre mí. Que a veces pasa en la religión, pero cuando la religión, uno se conecta a la religión de forma real, ahí es una espiritualidad muy grande si es que lo estás haciendo en honor a tu alma. Y conectándote a tu alma, o sea, detrás de todas las religiones hay algo muy poderoso. No sé por qué me fui a la religión, porque ahí me tiene un área minada en sentido. Pero vamos a cambiar de pregunta porque creo que ya semi la respondí. Espero que se haya respondido un poquitito. ¿Cómo se inicia en cada uno el interés por la espiritualidad? ¿Cómo se inicia en cada uno el interés por la espiritualidad? La forma en que yo lo veo, nuevamente, y no todo el mundo lo va a ver así, es que uno viene de entre vidas. Yo sé que yo he tenido vidas pasadas y después ya estoy entre medio vidas, después vuelvo a la tierra, después vuelvo a subir, después vuelvo a bajar, vuelvo a subir, vuelvo a bajar. Y en esos entremedios estamos súper conectados a, como dice la persona, el interés, o sea, la espiritualidad, nuestra alma sabe que existe todo esto, sabe que existe algo más allá, sabe que existe una conexión profunda con amor interior, un amor infinito interno, sabe que existe una paz interna, una... Todas estas como herramientas internas que existen. Entonces, todos yo creo que nacemos con eso, ¿verdad? El interés por la espiritualidad, basada en lo que yo dije, como de conectarse. Y uno tiene una, cuando uno viene a la Tierra, tiene una idea de lo que quiere hacer en la Tierra. Entonces, cuando dicen, como si dice cada uno el interés por la espiritualidad, si es que vemos la espiritualidad como el conectarse al alma, siempre venimos con ese interés porque nos interesa seguir nuestro camino y Sí, nuestra verdad. Pero luego como que nos cerramos a eso porque nos empiezan a decir la sociedad, no, eso no existe, o las películas no dicen nada, la gente que ve eso termina en manicomios o es malo, o piensen en una película que hayan visto en que alguien vea un espíritu y diga, oh, mi guía, oh, qué bacán, ya, no sé, vamos al supermercado juntos, o que si ve un fantasma y el fantasma sea, ah, mi amigo fantasma, pues sí, obvio, como, no, siempre es como de miedo, o si no es como triste, o como, no, es que vino el alma de no sé quién, ya, puede ser que, de típico que van a llegar como, oye, Sofía, yo vi una película, igual quiero saber, mándamelo, pero en general, ya. Como que imagínate, tú eres un niño y empiezas a ver todas estas preguntas, cuesta que te muestren ese lado del mundo como algo bueno y algo normal. Incluso en misa o en todo esto te dicen como estas cosas son herejes o te van a hacer una maldición o también hay mucha gente que lo practica muy mal y hace que todos tengamos una mala reputación en este ambiente, ¿cierto? Así que, ¿cómo se inicia? Ah, bueno, entonces ahí nos cerramos y después de eso, los que vinimos a la vida a conectarnos, que hemos escogido estar conectados durante nuestro tiempo en la Tierra, conectados a nosotros mismos, a algo más allá, a un todo, lo que se quiera creer, se nos van a ir dando pequeñas lecciones de vida, pequeños como gatillantes, o lo que en inglés se dice como una wake up call, como oye, no estás escuchando, no estás escuchando, te vamos a dar un empujoncito. Son muy muy reales, esos empujoncitos ya son unos bien, bien buenos empujonzotes hacia la espiritualidad, hacia la reconexión con uno mismo y hacia vibrar desde la alineación con nuestra alma, con lo que vinimos a hacer, con una paz y amor interior y compasión por el otro y para actuar desde un lugar, porque uno podría decir yo soy súper espiritual y salgo a la calle y no. Entonces, siempre es como hablar, actuando desde un lugar, teniendo la mejor intención. Para los otros, siendo humano, obviamente, ya no es que yo tenga siempre la mejor intención para todo el resto del mundo, no, obvio que es difícil, pero siempre tengo la intención, ya cometiendo errores, pero la tengo. Eso, ya. Entonces, no es que sea algo, una sola cosa que inicie a cada uno el interés por la espiritualidad, pero cuando uno viene a la Tierra, tus guías tienen como, oye, ustedes se encarguen, encárguense de esta alma y esta alma tiene esta misión y yo voy a escoger, hay alguien ahí, un guía superior, que escoge como a los guías que te van a ayudar con una lección. Entonces, si tu lección, si tú dijiste ya, yo quiero ir a la Tierra, a los 20 años quiero empezar a sentirme mal y con eso quiero empezar a descubrir dónde yo tengo angustia o dónde yo puedo... ¿Cómo se llama? ¿Cómo puedo sanar tal cosa para que esto me acerque a la espiritualidad? Y eso puede ser a través de muchas formas. Y la mayoría son bien difíciles. ya. Dicen, algún día seremos libres y podremos abrazar a nuestros amigos, ir de viajes como antes. De todas maneras, de todas maneras. Lo que pasa es que... Estamos pasando por un momento que, mira, es súper, como que esa pregunta, siento que se agarra mucho de la pregunta anterior, de la respuesta que di a la pregunta anterior, es que es, algún día seremos libres y podemos a viajar. Sí, pero todos los que estamos acá vinimos a experimentar el 2020. Nosotros escogimos pasar por el 2020, ¿ya? Y para muchos ha sido muy difícil. Y sé que desde un punto de vista lógico, yo siempre hablo de mi hermana que es doctora, y cuando uno es como está estructurado, y no todos los doctores son así, pero cuando te enseñan eso y tú ves la ciencia en funcionamiento todo el día, claramente cuesta creer en algo más o cuesta creer que nosotros escogemos, como, ¿cómo vas a escoger esta tortura? ¿Cómo vas a escoger esta tortura? Y es súper burdo decirlo así, como, es que, ah, no, lo escogiste. Como que encuentro que eso también tiene un problema, o sea, uno también hay ciertas cosas como injusticia, ahí están nuestros amigos bomberos, no sé si se van a escuchar, pero bueno, entre el PlayStation que tengo por ahí, los bomberos que tengo por allá, estamos, pero bueno, eventualmente sí se va a acabar COVID, pero la vida no va a ser exactamente como antes, sí van a poder viajar, hay gente que sigue viajando, hay gente que sigue abrazando a sus amigos, Hay gente que sale sin mascarilla en otros lados del mundo, seguramente no en Perú, que desde aquí me están preguntando Perú. Pero sí, sí, la respuesta fácil es sí, eventualmente saldremos de esto, pero estamos pasando por una gran lección de incertidumbre y que nos está empujando a muchos a despertar hacia la espiritualidad, literal lo que estaba diciendo. Sé que estamos en el fin, en la era, al fin en la era de Acuario, pero siento que todo está inclusive peor. ¿Ya? Hay varias cosas aquí. Muchas. Es como lo mismo y volviendo a lo mismo. O sea, estamos pasando por un proceso difícil. Yo tampoco, ustedes piensan que yo lo he pasado, o sea, no sé si piensan que lo he pasado bien. Hay gente que me dice como, y yo en verdad también tengo mis momentos de, estoy lejos de mi familia, no los veo hace tiempo, y hay días que lloro porque empiezo a emocionar porque es como, ¿cuándo se va a terminar esto? ¿Y por qué estamos pasando? Sobre todo cuando he hablado con muchas personas que están al otro lado de COVID y todo eso, y es muy difícil pensar en lo que está pasando ahora en el mundo. Entonces, es normal sentir que estamos peor, pero estamos evolucionando colectivamente para mejor. Tenemos que pensar, mirar esto como desde un lente, y esto es lo que a mí me enseñan los registros, pero mirar esto de un lente más lejos y pensar en cómo todas las cosas buenas que van a salir de esto. Pero también es horrible lo que estamos pasando. No es un momento bueno. Pero al igual que como uno, cuando uno está pasando por algo malo, está bien decirse, es que lo estoy pasando mal ahora. Y punto. Y tengo que aprender a vivir con la incertidumbre, aprender a vivir el día a día, aprender a vivir de la mejor forma que yo pueda, pero también está bien sentirse mal, está bien pasarlo mal, ¿ya? Ahora, hablemos de la era Acuario. La era Acuario es como decir, es como si dijéramos, estamos en la, no quiero decir porque es obvio que me voy a equivocar, pero si estamos en una época del mundo como la Edad Media y pasamos a, no voy a decir lo que creo que es porque es típico que me equivoco, ¿ya? Pero pasamos a la otra época que viene. Eso no pasó en un día, ¿ya? Eso fue pasando de a poco, fue un movimiento, ¿cierto? Y para pasar de una era a otra, necesitamos este movimiento, necesitamos que pasen estas cosas, necesitamos entrar a la era de Acuario. La era de Acuario no es algo que dura 10 años o 20 años o 100 años, es una era muy larga, son muchos cientos de años. Entonces, es una nueva forma de vivir. Y si yo lo mirara desde afuera, desde el mundo, me daría cuenta de que esto de la era Acuario, claro, estamos recién entrando con una patita, pero todavía estamos saliendo del resto. Ahora, lo que sí yo voy a decir es que he sentido mucha energía muy bonita, pero nos están acelerando el proceso fuerte, y por eso ha sido tan fuerte enero, porque es como, ah, a ti te falta terminar esto, a ti te falta terminar esto, puf, 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 lección, 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 lección. Y se siente así, también rápido, como el tiempo se siente muy rápido, encuentro yo. Ahí una pregunta un poco personal, me la voy a saltar, porque quiero como hablar de las preguntas que ayuden a la mayor cantidad de gente. Pensé que no estaba grabando y dije, ay, no. Esta pregunta me gusta, porque de hecho hice un post el otro día de esto. Pregunta, ¿cómo encontrar la verdadera misión que tenemos aquí o si hay muchas, etcétera? Cualquier persona que me pregunte eso, quiero que vaya a ver la película Soul de Disney. Pero nuestra verdadera misión, y les juro por Dios que esto es, les juro por, no quiero ofender a nadie, pero esto es lo que tengo certeza total de esto. Al menos en mi parecer, en mi experiencia de vida, en mi verdad, en mi forma de ver la vida, es que, ¿cómo encontrar la verdadera misión que tengo aquí? O hay muchas. No es que haya muchas, nuestra verdadera misión realmente es experimentar nuestra vida en la Tierra. ¿Ya? Experimentar nuestra vida en la Tierra. Es decir, no, experimentar la vida en la Tierra. A veces, cuando ponemos nuestra misión tan fuera de nosotros, puede parecerse como que como que nunca lo vamos a lograr, o como que es algo como lejano, ¿ya? Como mi misión está allá, en ayudar a la gente, como mucha gente me dice, está allá, en ayudar a la gente, mi misión está allá, está allá, está allá, en el futuro, más adelante, en esta cosa. Y cuando hacemos eso, lo alejamos a veces, porque nuestra misión está en vivir nuestra propia experiencia humana, y eso puede ir cambiando, ¿ya? Por ejemplo, yo estudié diseño interiores, ¿cierto? Y empecé a pasarme a diseño espiritual, terminé enseñando registros akáshicos, terminé enseñando y me encanta enseñar. Pero también ahora tomé un proyecto de diseño, porque me gustaba mucho. Hice una excepción igual, porque no tengo mucho tiempo, pero quería hacerlo por eso mismo. Y si algún día yo digo, ¿sabes qué? Me aburrí esto. Voy a volver a diseño interiores. Nunca voy a decir, oh, dejé mi misión de lado, porque mi misión era venir a disfrutarlo. Y en el momento en que uno deja de disfrutar algo y empieza a traicionarse y empieza a sentirse mal con uno mismo, ahí es donde uno puede empezar a buscar otra cosa. Ahora, no me gusta decir eso porque hay una dualidad entre intuición, entre miedo e intuición muy grande. Hay gente que dice, yo creo que tengo que dejar este trabajo. Hay gente que entra a un trabajo y al tiro dice, no, tengo que dejarlo, y después se va a otro. Ah, ya tengo que dejarlo, y se va a otro. Y también ahí hay que decir, a ver, ¿dónde está la resistencia? ¿Dónde está? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te hace sentir? Quizá tu trabajo te hace sentir, cada vez que te trabajas en un lugar, sientes que no vales. ¿Ya? Aunque te guste el trabajo, sientes que no vale, entonces lo pasas mal, entonces dices, no me gusta este trabajo, me voy a ir a otro lugar. Entonces gente nueva, ah, ya mira, aquí ya no puedo hacerlo bien, puede haber un patrón que esté así de atrás, ¿ya? Pero yo creo que la única forma de no cumplir con nuestra misión es ignorar nuestras lecciones porque se van a alargar, y no es no cumplir la misión, sino que se te van a alargar, porque si tú tienes una misión que te aparece toda la vida, ¿ya? Y tú la ignoras, 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 lo más probable es que en tu propia próxima vida te toque la misma lección. Y no hay forma de escapar de esto. Yo lo he visto así porque a veces muchas lecciones de nosotros vienen de otras vidas. Tenemos lecciones que terminar, concluir. Entonces, es a veces nuestras lecciones más grandes vienen de otras vidas que no terminamos, o a veces nuestras lecciones duran mucho más de una vida, pueden durar muchas vidas. Pero mientras más ignoramos una misión, mientras más nos estamos desconectados con nosotros mismos, menos cumplimos con nuestro propósito. O sea, nuestro propósito es alinearnos y decir, ¿sabéis qué? Esto es lo que me gusta, esto es lo que no. Y también nos podemos equivocar. Entonces, cuando decimos cuál es la forma de cómo encontrar la verdadera misión, ya nos perdimos, porque no hay que encontrarla, está dentro tuyo. Y es simplemente alinearse y ver dónde es lo que me gusta, dónde es lo que no me gusta. Y lo otro es tomar acciones. Yo siempre digo esto a las personas porque a veces uno siente que oh, hay una verdadera misión allá esperándome por mí. Pero imagínense si yo pensara eso, nunca hubiese llegado a hacer esto. Porque yo estaba en diseño interiores y sentía que tenía que hacer como espiritualidad con diseño interior. Y dije, qué rico, en verdad me gusta, no es algo que todo el mundo hace, voy a empezar a hacer eso. Y me llamaba y me hacía sentir muy bien adentro, el corazón, como que mi corazón se sentía muy bien cuando estaba haciendo eso. Y tenía miedo, todas las cosas, obviamente. Pero llegó un punto en que ya no pude seguir ignorándolo, por muchas razones, y tuve que empezar eso, empecé esto. Y ahí tomé un curso de sanación intuitiva, y después tomé el curso de registro akáshico, y ahí mi vida cambió, y empecé a hacer muchas sesiones de registro akáshico, tanto que llenaron todo mi tiempo, y el diseño ya no valía la pena por la cantidad de tiempo y todo eso. Y ahí empecé a enseñar, y enseñar me ha dado una satisfacción muy grande, que yo si hubiese dicho, no, mi misión en la vida es hacer diseño de interior espiritual, mi misión en la vida es hacer, y uno a veces se quiere agarrar tanto, aferrar tanto a una idea, que no se deja fluir. Y yo ahora digo lo mismo, bueno, ahora puede ser que se termine transformando en diseño de interior espiritual, o quizás se termine transformando en psicología, pero yo no lo siento, sí, no creo que vaya por ahí porque yo no lo siento, pero si en 20 años es perfecto, será lo que yo siento que tengo que hacer en ese momento. Entonces, mientras más nos conectamos al momento presente, más podemos planear hacia adelante. Y es como lo que estaba diciendo en Instagram el otro día, decía, regocíjate, era algo así, me lo dijeron mis guías, regocíjate en quién eres hoy, porque esa persona va a creer quién tú eres mañana. Si tú no estás alineado hoy, que no significa tener todo resuelto. Cuando yo estaba trabajando en diseño interiores, a mí me gustaba mi trabajo, pero no me sentía alineada. sentía como que faltaba una alineación y no sabía para dónde ir. Si yo hubiese dicho en ese momento como no, no estoy alineada a mí, no, dije, bueno, voy a probar esto, voy a ver qué pasa por aquí. Y a veces uno va por un camino y ese camino cambia y se exploran nuevos caminos, pero no podemos dejar, ese camino no cambia, no fluye, no se explora en el fondo, no podemos explorarlo si es que tenemos muy pegados una misión, una idea de misión. Mientras tú te sientas bien haciendo lo que estás haciendo, y sabes que a veces me dicen, no, mira, tu misión es ser profesor. Y ahí dicen como, ah, pero yo trabajo en la caja del supermercado. Bueno, a cada persona que tú saludas, tú le dices hola, sí. Y tú le dices como, ¿cómo estás hoy día? Y esa persona te dice, más o menos, sí, me pasó esto. Mira, qué lindo, pero la vida es un regalo y bla, bla, bla. Y lo dejas con una frase, ya le estás enseñando. Entonces, mucha gente piensa que la misión de vida tiene que ver con nuestra profesión. Y no es así. Nuestra misión de vida viene más en lecciones, viene más en propósitos del alma. Ya, ese es un tema que claramente me prende bastante. Así que podemos seguir si alguien tiene más dudas, porque a veces los dejo más confundidos, los pobres. Esto me encanta, que es, ¿qué son los registros akáshicos en fácil para que lo entienda cualquiera? ¿Ya? ¿Qué son los registros akáshicos en fácil para que lo entienda cualquiera? Yo cada vez que parto una sesión de registros akáshicos, la parto diciendo así. Los registros akáshicos son como un libro de tu alma en que están todas las como registros energéticos de todo lo que has hecho, de cuando alguien se enojó contigo, cuando tenías 5 años, de cuando a los 10 años te, me imagino un niñito, te robaron el almuerzo, de cuando a los 15 años terminaste con tu primer pololo, después a los 20 años te pasó tal cosa, y todas esas cosas es como que quedaran escritas en un libro. Imagínate que toda tu historia, tu vida quedara escrita en un libro, pero no solo lo que pasó, sino que lo que sentiste, lo que más allá siempre es como más como lo que sentiste, lo que te causó y dónde esas cosas están en tu cuerpo. Todo, 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 todo. O sea, no sé cómo explicarle lo grande que es la cantidad de información que hay en los registros. Entonces, todo eso está como, es como una energía que guardará eso, ¿ya? Entonces, yo lo que hago es como conectarme a esa energía. Es como que yo, imagínense, la forma más fácil de decirlo es como, yo veo este librito y digo, ya, ¿qué me quieren mostrar? Y los guías empiezan, yo les empiezo a decir, oye, mira, veo que eres una persona así, 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 me dicen que eres asada, 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 bla, 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 de tu personalidad o lo que sea. Y claro, entonces ahí me puse a pensar en cualquier otra cosa, me fui completamente. Eso estaba respondiendo los registros akáshicos. Entonces, yo cuando quiero hacer una sesión de registros akáshicos, yo puedo ir y decirte, mira, también las vidas pasadas están en tu libro de vida, de tu alma, y todas las vidas pasadas que tienen relación con esta, más que nada. Si tu vida pasada no tiene relación con esta, lo más probable es que nunca la veas, porque yo leo los registros de esta vida para el bien superior de esta vida, ¿ya? Entonces, siempre con esa intención, y siempre es para el bien superior, lo que me encanta, porque la mayoría de las veces no te van a decir nada que no necesites escuchar, y si te lo dicen es porque necesitan que lo escuches, ¿ya? Aunque sea cuando es duro, pero la mayoría de las veces no es para nada duro, y si es que es duro, no es algo que tú no hayas sabido antes, ¿ya? Entonces, ¿qué son los registros akáshicos? Eso, son registros energéticos de tu alma en este punto de tu vida, y yo lo que hago es ver eso y ver cómo te puede ayudar a estar mejor, y a sentirte mejor, y a sanar, y a sentirte más liviano, etc. No es algo de adivinación tanto como el tarot y eso, aunque sí, obviamente uno puede hacer las preguntas y todo, pero va con trasfondo, es como, ¿me cambio este trabajo o este otro trabajo? Me dice, sí, cambio de este trabajo, pero si es que no lo estás haciendo para escaparte de lo que la sombra de tu padre que la tienes desde los 3 años. Si lo estás haciendo desde ahí, entonces no. Entonces lo que hacemos ahí es, en vez de decirte, anda a cambiarte de trabajo, te decimos, vamos a ir a sanar la sombra que tienes con tu padre de los 3 años. Y esa sombra, la verdad, viene de otra vida, cuando tú tenías otra relación con tu padre en otra vida, en que tu padre era tu hermano. Y te quitó, ¿me entienden? Es como todo un círculo vicioso que se puede ir viendo ahí. ¿Ya? ¿Cómo mantener una vida activa espiritualmente? ¿Ya? ¿Cómo mantener una vida activa espiritualmente? Vamos a pedir inspiración divina para esta. La verdad es que cuando uno parte haciéndolo, todos los hábitos ciertos dicen que se toman 21 días. Obviamente es como cuando uno hace ejercicio, es como cómo mantenerse motivado con el ejercicio. Al final te tienes que comprometerte, sobre todo al principio. Y lo que yo hacía, como a mí también digo, como ah, si es que voy a practicar con alguien, o me pongo de acuerdo, oye, meditemos hoy día, oye, hagamos esto, oye, hagamos esto otro, es mucho más fácil, porque uno como que se obliga, porque es como, ah, tengo que meditar con esta persona, tengo que hacer una sesión. Entonces yo me obligaba, cada vez que hacía uno de estos cursos y alguien tenía que practicar, leer o cualquier cosa, yo siempre, siempre me notaba. No me importa si no podía, si me daba vergüenza. Entonces al final va más allá de cómo trabajar esa parte humana de la voluntad y de la capacidad de tener una rutina, porque si uno no es una persona que jamás haya podido mantener una rutina, es difícil mantenerse conectado espiritualmente. Ahora, a mí me pasa que yo ya sé que cuando, si es que, porque yo estoy todo el día conectada, pero para otra gente, y para mí igual me cuesta a veces conectarme, pero si es que me siento mal, sé que me tengo que ir a conectar, o si siento como energía, sé que me tengo que ir a conectar, y me conecto, me siento mucho mejor después de hacer una meditación, mucho mejor. Entonces, al igual que como uno se motivaría para ejercicio, que para distintas personas es de distintas formas, ¿cierto? Hay gente que le gusta ponérselo en el calendario, hay otra gente que le gusta hacer más. Si tú sabes que eres una persona que quieres tener la conexión espiritual y te cuesta, ponlo en tu calendario, avísale a todo el mundo. Este día voy a estar meditando, nadie me moleste, y punto. Y voy a practicar esto, voy a buscar en internet. O sea, es al final, viene la meditación. Y si lo quieres, lo vas a hacer. Y si no lo quieres, si no sientes que lo necesitas tu día, no lo vas a hacer. Pero obvio que yo encuentro que es lo mejor hacerlo. Y por eso hago los cursos, porque yo, por ejemplo, ahora estoy tomando un curso que es todos los martes. Y yo no hago el curso porque, bueno, obviamente es para aprender, pero más que nada lo hago para estar ahí y obligarme a de seguir desarrollándome todos los martes y no decir, ah, ya sé todo. No, yo voy, me siento todos los martes y vuelvo a aprender y vuelvo a trabajar y vuelvo a hacer estas cosas todos los martes y trato de priorizarlo. Y sé que lo voy a hacer porque pagué. Entonces, también sé que hay un grupo y que me van a esperar, que necesito, Sofía, ¿dónde estás? Si es que no voy. Entonces, eso hace que si uno no tiene disciplina, obligarse de esa forma. Uno sabe cómo obligarse. Y si no quiere obligarse, no hay que obligarse, da lo mismo. No es obligación ser espiritual o hacer cosas espirituales. Dicen que el 2021 es el año cero. ¿A qué se debe esto? Bueno, a lo mismo que estábamos hablando, de que estamos entrando lentamente a un nuevo mundo. Ya han habido muchos cambios de energía, sobre todo astrológicos, que nos han mostrado esto. El mundo está cambiando hace mucho tiempo. Solo que este es algo que todo el mundo pudo ver. O sea, algo que primero nos afectó globalmente y también es algo que a nivel global nos afectó globalmente, pero es algo que afectó a todos por igual, ¿ya? Yo vengo escuchando que el mundo va a cambiar desde que partí meditando. O de antes, cuando uno lee, dice que estamos pasando. Tengo un libro que se llama, ¿cómo se llama? En inglés se llama Bringers of the Dawn, ¿ya? Y algo de los pleiadianos, creo. Y está escrito, por ejemplo, dice, en los 90 va a pasar tal cosa, ¿ya? Y empiezan, hablan de algo que yo creo que entendí como el internet. Y hablan de que el mundo está cambiando mucho y que la gente se va a conectar cada vez más. Y claro, se han demorado. Pero hay muchas cosas que dicen en el libro que sí han pasado y que son, y que la gente, todo el mundo no se da cuenta. Ahora están todos hablándome y preguntándome por qué el 2021 es esto, el año cero, porque estamos todos metidos en esto, porque todos queremos respuestas, queremos entender por qué nos toca esto, así a nivel global, vivir esto como sentido del fin del mundo, tener que conectarnos con nosotros mismos. Entonces, el 2021 es un año todavía de destrucción, ¿ya? A mi parecer. Pero también es un año de cómo encontrarse uno mismo y decidir por uno mismo y no por otros y no para complacer a otros y establecer lo que queremos para el futuro, ¿ya? Pero yo no diría que el 2021 es un año cero. Es porque entramos a la era de Acuario y la era de Acuario sí se marcó por esta cosa astrológica pero igual ya venía la energía del Acuario desde el 2018, 2019. Entonces, esas cosas, cuando yo leo esas cosas, digo, sí, pero confía en cómo estás pasando esto, cómo se da esto en tu propia vida, no tanto como colectivamente, porque colectivamente, escúcheme, uno puede leer tantas cosas y esperar tantas cosas, y por eso a mí no me gusta mucho hacerlo, me interesa así como ya, así entretenido, ver, hacer los mensajes colectivos y tratar de ayudar, pero al mismo tiempo siento que todo, como que al final nosotros vinimos a vivir nuestra vida, ¿ya? Y se siente súper egoísta, pero no es, porque cuando nosotros trabajamos nosotros mismos, trabajamos en una. Mira, uno tiene una capa energética, uno tiene una burbuja energética alrededor de su cuerpo que es creadora. Yo lo que creo, lo voy creando alrededor mío. Y por ejemplo, si yo estoy feliz, y siempre lo digo como, creo que he dicho esto en el podcast mil veces, pero lo he dicho, no, es como un comercial de Almonil, que es como cuando uno va, si yo no estoy feliz y mi vida estoy enojada, llamo a todos por teléfono, estoy enojado, y esas personas llaman a todas las otras personas por teléfono y siguen enojadas porque yo lo enojé, y eso, y eso, y eso. Y se expande esa frecuencia en el mundo. Y si yo miro el mundo, tengo esa frecuencia, pues tengo otra frecuencia, que no está mal estar enojado, pero lo que voy es que mientras más uno trabaje en estar más feliz uno, más feliz va a ser el mundo. Si yo no estuviera feliz y satisfecha, yo no podría estar haciendo lo que estoy haciendo. No me interesaría estar hablando con gente o estar explicándoles aquí. Pero como yo estoy feliz con lo que yo estoy haciendo, yo sí me tomo aquí una hora a las 8 de la noche, después de haber trabajado todo el día, para estar acá, porque siento que esto está en alineación, alineación conmigo y con mi felicidad, porque yo ya tengo un nivel estable emocional para poder hablar. Entonces, por eso es tan importante hacer el trabajo, porque si yo no tuviera ese nivel, no estaría aquí y no podría estar, espero, ayudándolos o al menos dándoles algún tipo de información a ustedes. Eso creo que era ya. Me perdí para variar de nuevo. Creo que respondí la pregunta o no sé. Pero que no hay que creer tanto en cosas externas, creo que eso es lo que va. ¿Ya? ¿Cómo nos podemos comunicar con nuestro guía? Ah, todo en mi curso. Bueno, en el curso, fuera de broma, en el curso Be Your Own Psychic, que además estoy grabando para las personas que no puedan hacerlo en vivo, que estén en otros lugares del mundo, ¿ya? Ahí aprendemos a conectarnos con los guías. ¿Por qué? Y me encantaría decirles como, mira, siéntate y escucha. Obvio que pueden hacer eso, pero hay que trabajar mucho los gatillantes que tenemos antes primero, ¿ya? Yo antes yo pensaba que yo escuchaba a mis guías y era, o sea, el otro día vi una persona que sigo, un influencer, por así decirlo, decía como, si tú nunca has meditado y crees que estás comunicándote con tu guía, no te estás comunicando con tu guía. Y a mí no me gusta nunca ser así como, si no, no estás comunicándote. ¿Qué sabe él? Quizás te, si te estás comunicando con tu guía. Pero es poco probable, ¿por qué? Porque antes de comunicarse como bien con los guías, uno tiene que tener un entendimiento de cómo recibir información, cómo te hablan, y que tus guías nunca te van a decir nada malo, y te van a, quizás te digan, oye, mira, queremos hablar de esto, pero nunca van a hablarte desde un lugar en que tú sientas miedo, o como, no tienes que hacer eso, estás haciéndolo mal. Y mucha gente me dice eso. Entonces, para eso, para comunicarse con los guías, es bueno hacer la base, ir aprendiendo y limpiando nuestros miedos y limpiando las cosas que pensamos que no nos querrían decir. Y con el tiempo, es una relación que se establece con el tiempo. Es como aprender. ¿Se acuerdan cuando? ¿Se acuerdan? Es decir, obvio que no se acuerdan cuando aprendieron a hablar, pero si ustedes se acordaran cuando aprendieron a hablar, no fue de un día a otro que ustedes dijeron nada, ah, y empezaron a hablar. No. Empezaron a decir mamá, papá, perro, todas esas palabras. Entonces de ahí fueron armando un lenguaje y estableciendo conexión y comunicación con su papá, sus familiares, lo que sea. Entonces, me encantaría decirles, me encantaría, ¿no saben cómo me encantaría decirles? ¿Sabes qué? Siéntate y comunícate con tu guía, pregúntale a tu guía, ¿qué me quieren decir? Obvio que sirve. Todos tenemos esta capacidad, todos tenemos la capacidad. Si yo les digo, quizás reciban un mensaje, pero para mí es muy responsable decirles eso sin decirles que es importante tener a alguien que los guíe, sobre todo las primeras veces, alguien que los ayude y es una de las cosas que más, o sea, que yo más uso, que las personas que yo le enseño usan, ojalá, tienen que practicar algunos, pero es algo que es muy útil de tener en la vida, esa conexión. Y mucho viene por la confianza, y la confianza no es algo que se aprenda, lo tratamos de trabajar en la clase, por eso son 3 meses en que trabajamos, entre otras cosas, comunicarnos con los guías, recibir información, porque no es algo... no es algo que vaya a pasar de un día a otro. Y si no es mi curso, tomen otro curso. Busquen una meditación en YouTube. Está lleno de meditaciones de comunícate con tu guía. Pero hay varias como... A mí me gusta apoyar a la gente en comunicar con sus guías, ¿ya? No llegar y decirle, ya, vayan a comunicarse con sus guías. Porque si uno es nuevo, uno no va a saber cómo. Va a decir como, ya, ¿y ahora qué hago? Como, ¿cómo se escucha? ¿Ya? O ¿cómo los veo? O ¿cómo los siento? Pero siempre están ahí al lado tuyo. Si yo tratara ahora, quizá también sentiría eso. Entonces, es una larga, es un largo camino, pero no tiene que serlo. Quizá hay algunas personas que tienen una facilidad enorme y en dos clases los puedo hacer eso. Pero hay una parte que yo considero que es ética para ti, de no volverte loco hablando con tus guías, tratando de buscar respuestas solo, es muy difícil y es muy emocionalmente agotador. Entonces yo para eso recomiendo, la verdad, 100% tomar un curso, el que sea. Obviamente el mío, porque es mi curso, pero creo que es importante hacerlo apoyado de alguien, ¿ya? Y con ciertos pasos, protegiendo la energía, eso. me encantó esta pregunta. Me voy a saltar algunas porque ya voy a terminar. ¿Se relacionan los trastornos de ansiedad con la espiritualidad o falta de? Sí y no, ¿ya? Hay distintos tipos de ansiedad. De todas maneras, hay una ansiedad o depresión clínica, endógena, biológica, que sí puede venir otra vida, pero es muy real en tu cuerpo biológico. Ahora, muchas de las ansiedades, angustias, depresiones que yo veo, tienen una raíz que la persona no ha visto. Muchas veces la angustia viene del miedo. Siempre dicen, la angustia es como del miedo al futuro y la depresión es algo del pasado. O algo así, no sé. hay un dicho que es así. Pero los trastornos de ansiedad pueden venir de muchas cosas, vías pasadas, de raíces, de falta de conexión, y en ese sentido siento yo que sí se relaciona con la falta de espiritualidad, porque si nosotros no tenemos una conexión con nosotros mismos y no nos saludamos, ustedes dicen todas las mañanas, ay, hola, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Qué estás sintiendo hoy día? ¿Qué estoy sintiendo ahora? Yo muchas veces que no sé qué estoy sintiendo ahora, a menos que me pregunte, a ver, ¿qué estoy sintiendo ahora? ¿Ya? Entonces, cuando nos falta conexión, a veces decimos, no, es que tengo angustia, no sé dónde, no entiendo, que es lo que me pasó a mí. Yo tuve ataque de pánico y me sané a través de la espiritualidad. Y tomaba antidepresivos, tomaba SOS, lo pasé mal. Y aún así, lo que me sanó a mí fue la espiritualidad y el entenderme y empezar a mover capas y sanar. Practicar, ¿me entienden? Como, o sea, es algo que también uno puede pasarse la vida entera sanando, ¿ya? Hay gente que no se le quita. Yo nunca pensé que la angustia se me iba a quitar. Yo llegué a un momento que dije, ya voy a tener que vivir con esto y aprender a vivir con esto. Y luego me hice Reiki y me hice sanación energética y se me fue quitando. Y sanando días pasadas y ahora más que quitando, cada vez que sano algo en mis registros akáshicos, siento que se liberan cosas, se mejoran tus relaciones, se mejoran cosas en tu vida, confianza en el trabajo, o sea, no sé, eterno, podría hablar de eso mucho. ¿Algún consejo para sanar? Sí, hay muchas técnicas, muchas, y de nuevo, como que las técnicas son para cada uno. Yo creo que una sesión de registros akáshicos, de nuevo, se puede hacer conmigo, obvio, pero con quien sea, es bueno porque te da como un poco como la respuesta, yo siempre digo como tras bambalinas, te pueden decir ellos como, esto te está dando porque me dicen que te has sentido así desde que eres chica y no sé qué, y hay una vida pasada en que no has podido dejar ir esto, entonces lo estás acarreando de esta vida y eso está haciendo que te sientas así. Ahora, cosas como trastorno de ansiedad no es algo que yo te voy a decir, ah, mira, te voy a curar en una sesión, ¿ya? Hay gente que le ha curado angustia así en una sesión, y de otras cosas, depresión, cosas así, pero no me gusta promocionarlo así porque no es algo que pase siempre, a veces son muchas capas, y a veces no podemos sanar todo en un día, porque es mucha energía que hay que mover. Entonces, ¿sí se relaciona? ¿Algún consejo para sanar? Sanación energética. Muchas sanaciones de sesiones de sanación energética o sanación intuitiva. El Reiki yo lo encuentro maravilloso. En parte fue lo que me sanó a mí. Pero a mí me gusta tener como otro tipo de herramienta que lo suplemente y que te den la información. Por ejemplo, si yo veo tu corazón, hay gente, y no sé, hay gente que hace Reiki y te dice, mira, en tu corazón tenías esto, 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 y aquí viene tu papá, y está toda tu historia. A mí me gusta saber de dónde viene y por qué. Y eso, la mejor forma de verlo es en los registros, ¿ya? Creo que esas son todas las preguntas, aunque tenía una pregunta que me hizo alguien hace muy poquito. Ya. ¿Cuánto tiempo demoraste, esta me encanta, en llegar a este nivel de conexión? Porque yo estoy enseñando a muchas personas, y yo mi registro acá, chicos, lo hago en 2 días, ¿ya? Pero yo antes de eso, un año antes de eso, había hecho mi primera iniciación en Reiki, y ahí yo no tenía conexión. Yo iba a meditación y me frustraba. Literalmente era lo que hacía. Y un centro de meditación que había acá, de distintos tipos de meditaciones, no es como la gente yo creo que se imagina como un centro budista, super zen, no era tan así. Y iba y me frustraba mucho porque yo quería conectarme. Y por ejemplo, una vez fuimos a una clase de guías espirituales. Y esto es por la razón por la que digo que una clase así, yo puedo hacerle una clase así, bacán. Pero no sé si les va a servir tanto sin el apoyo constante de la práctica constante. Y como que mucha gente, fui con Teco, mi marido, que sale en un capítulo, y él vio a su abuela, ¿ya? Y él vio a su abuela, y su abuela le mostró no sé qué cosa, y él dijo que estaba de rojo y no sé qué. Y yo todo el día que hace, vi una plataforma y una cosa roja. Rojo. Sabía que había algo ahí rojo. Ni siquiera veía el color tan claro. Pero la profesora decía, ¿qué color sería? Y yo decía como, ¿hay alguien que está ahí? Y está vestida de rojo. ¿Ya? Y al final esta persona vestida de rojo, un abrazo. Y después le dije eso a él, y él dijo, ah, no, es que yo vi a mi abuela y no sé qué, bla, bla, bla. Y después estaba con otra amiga, no, que yo vi no sé qué. Todo el mundo había visto cosas. Y yo no había visto nada. Y estaba muy frustrada. Porque yo lo único que quería era conectar con mis guías. Y no podía, no lo escuchaba, no sabía. Entonces me decían, ¿qué te dices? Nada, no me dice nada, no me dice nada. Entonces conozco muy de cerca esta frustración. Entonces a veces pasa que las clases se van a sentir así y son procesos y hay que darles tiempo y tener paciencia y más que nada practicar. O sea, igual como cualquier cosa que uno quiere sacar músculo, tiene que practicar, la espiritualidad es igual. Yo no fui a esa clase y nunca más fui a la clase porque no pude. Entonces hay que seguir trabajándolo, ¿ya? Ahora sí, yo creo que cuando yo era chica en algunos momentos sentí cosas que nunca entendí que eran conexión real, hasta que ya más tarde, de hecho, habían cosas que yo pensaba que había imaginado, pero tampoco son cosas tan grandes. Pero con el tiempo uno dice, mira, eso igual tiene sentido, que creo que ahí estaba sintiendo algo. Pero yo por mucho tiempo me sentía desconectada, ¿ya? Lo otro es que mucha gente cree que yo tengo un nivel de conexión como que es como inalcanzable, o como que otro nivel. ¿Qué? Porque he practicado, pero porque confío. O sea, de hecho, mi curso de registro akáshico, los guías dicen como, Sofía está canalizando esto, no porque sea mejor que tú, es porque escribe, y escribe, y escribe, y escribe, y escribe. O sea, por ejemplo, si ustedes son alumnos de registro akáshico, han hecho algún tipo de libro, ¿cuántas veces han abierto sus registros y han probado escribir? ¿Cuántas veces han abierto sus registros y han probado grabarse? ¿Cuántas veces han abierto los registros y han probado que alguien los escuche mientras ustedes entran a su registro? O sea, ¿cuánto compromiso le han puesto a la situación? Lo mismo con ahora, en el grupo, en el curso Beyond Psychic, vamos a ir profundizando, y eso los va a ayudar mucho a seguir el nivel de conexión. Pero yo me acuerdo que yo terminé un curso bien parecido a este que enseño. Igual me costaba al principio, todavía me costaba, porque no confiaba en mí. Entonces, ¿cómo va a tener una conexión si uno no confía? Yo conozco gente que tiene mucha conexión y que todavía sigue creyendo que no tiene conexión. Dice, no, que yo no me conecto. Entonces, no sé. No, que yo no conozco, no tengo tu nivel de conexión. Es como, sí, lo tienes, solo que no te atreves a confiar en él y a decir, bueno, si me equivoco ya, démosle. Pero es difícil tener ese nivel de confianza y con el tiempo se va armando y también depende de cómo la convicción que uno tenga. Yo no me rendí. Pero obviamente hubo momentos en que fue difícil. Pero ya sentir la energía y sentir recibir algo de energía y sentir cómo la energía se mueve por tu cuerpo es maravilloso y es como que te muestra que hay algo más. ¿Hay algún caso fuerte que te haya tocado alguna limpieza de casa? Onda así como que me voy, sola no puedo, vuelvo otro día. Eso me dio demasiado risa. No, pero una vez llevé a Teco porque iba a ir y me dijeron que la casa estaba vacía y vi la casa y fue como, la vi de lejos, o sea, sin ver la casa, pero sentí la energía y dije, siento que aquí no me voy a morir de susto sola en esa casa, acompáñame. Menos mal fui con él, porque cuando yo voy a las casas, generalmente antes COVID, estaban las personas, entonces no me da miedo eso. Pero si yo voy sola, sí, ahora estoy pensando en la casa de una amiga, de la familia de una amiga que vive acá, que entré a esa casa y ni siquiera quiero pensar en esa casa ahora, así como que ese nivel, no, esa casa no la limpiaría. Yo creo que si me hubiesen invitado, yo hubiese dicho que no. Pero yo sé que mis guías solo me mandan las cosas que puedo hacer. Así que vamos a confiar en eso. Mis guías lindos, de brillitos. Ya estoy dando jugo muy tarde, parece. Onda así, como suena, no puedo. Sí, ya, eso. Pero sí me han tocado cosas fuertes. Y la limpieza de la casa, no quiero asustarlos con esas historias, porque esas son cosas que pasan porque yo escojo ir a meterme ahí. Y yo escojo lidiar con esas cosas y yo escojo sanar esas cosas. Pero en general yo trabajo desde un lugar de mucha luz, mucha protección. Y quiero que sepan que todas las cosas que ven en las películas de terror sí pasan, pero no es lejos lo menos común, ¿ya? Es como decirte como no aprendas a manejar porque la gente choca y se mata en los autos. Obvio que hay gente que choca y se mata en los autos. ¿Es probable que te pase así? Sí, no. Es probable que durante todos los años que manejes alguna vez te pase que te encuentras con algo que no te gusta o que te pasaste una luz en rojo o te distrajiste y te fuiste para el lado. Sí. Pero de ahí a que te mueras de eso, no. Entonces, esa sería como mi comparación en decir a la gente que tiene miedo a conectarse, es como, claro, de la conexión que tengas en toda tu vida, probablemente alguna vez algo que se vea medio raro, que va a pasar. Pero no va a ser, no es lo más probable. De hecho, es mucho menos probable, creo, que morir en un choque a ese nivel. No, no siento que sea muy probable. Y no me refiero a morir, porque no te pueden. O sea, no sé. Pero no voy a decir eso. Yo trabajo desde la luz. Yo trabajo con los maestros ascendidos, que son los guías espirituales de Jesús, que son Jesús, Buda, la Virgen María, todos estos guías de distintas religiones que son con una vibración muy alta y nos apoyan en las clases y son lindos, preciosos, maravillosos, ¿ya? A pesar de que yo no practico ninguna religión en particular, sí me gusta muchas cosas del catolicismo en el sentido de que creo mucho en la Virgen María. No sé si la parte de decir a Virgen, porque nadie sabe, pero sí confío en su poder, es una cosa maravillosa. O sea, rezaron, yo me he reconectado mucho a las canciones, incluso de misa, para mis sanaciones, aun cuando hay unas que antes me hacían rabiar, porque dicen cosas como que no soy digno y no sé qué cosa, y eso me vuelve loca, porque todos somos dignos. Pero la energía que hay detrás de esas canciones, que se forma de toda la gente que la canta y la siente y se conecta, es una cosa poderosísima, ¿ya? Así que ya. Llevo hablando mucho tiempo, no sé cuánto, porque nunca miré el celular, el teléfono, y nunca grabo en Zoom, normalmente grabo en otra aplicación, así que si se escucha un poquito más mal esto, es porque estoy usando mis audífonos normales, porque, bueno, temas del computador, que conecté la luz y cosas que a nadie le importan, no puedo creerlo, voy a arruinar esto al final de la clase, del podcast. Vamos a hacer el live igual. Pronto vamos a tratar de hablar de cosas de espiritualidad para principiantes, así que mientras más preguntas que te digan, ay, no sé si preguntar eso, se siente muy obvio, muy tonto, no sé, como, ¿qué son los guías espirituales? O cómo, no sé, es que a mí me cuesta pensar en esas preguntas, pero eso, háganme las preguntas, me encantaría saber. Y si no les gusta, no tienen que verlo y no tienen que preguntar, no se preocupen. Aquí nadie está obligado a nada. Si ustedes se sienten llamados, sientan el llamado, y si no, perfecto también, ¿ya? Así que un beso. Gracias por verme la cara, ¿no? Por escucharme todo este capítulo. No sé si alguien va a ver el video en YouTube, pero el otro día mi video en YouTube tuvo mucho más vistas que mi capítulo del podcast equivalente. Así que el que fue con mis alumnos, lindos, preciosos. Así que, bueno, si quieren pueden ver ese también después, ¿ya? Ven, ya me distraje. Ya me estoy quedando dormida. Así que muchas gracias por escuchar. Muchas gracias por ver, lo que sea. Y nos vemos pronto. Me encantaría saber si tienen algún tema que les guste para el podcast, para seguir conversando, para seguir hablando, ¿ya? Gracias.